El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, ¿cómo estás? Escuchamos tu análisis esta mañana de martes. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me encuentro bastante bien. Espero que ustedes también en la cabina y de igual forma en el auditorio. En otras circunstancias, esta sería difícilmente una buena noticia, pero la inflación general en México llegó en la primera quincena de abril a solo 6.24%, todavía muy lejos de la meta que por mandato de ley tiene el Banco de México. Lo que es mejor, la inflación subyacente por fin observa un descenso considerable para llegar a 7.75% anual, desde el 8.09% anterior. Estoy seguro que también la siguiente publicación observará una reducción en la inflación general, sobre todo porque para la lectura de la primera quincena de mayo podremos observar el efecto del subsidio por verano a las tarifas eléctricas que aplica la Comisión Federal de Electricidad, programa que se mantendrá vigente del 1 de mayo al 31 de octubre. Que la tasa de inflación anual sea cada vez menor quincena a quincena no quiere decir que los precios en general vayan a la baja. Lo que disminuyó fue solo su ritmo de crecimiento. Es cierto que diversos bienes y servicios, quincena a quincena, ajustan sus precios también, pero el ritmo de crecimiento de la mayoría es mucho más al grupo que observa ajustes de sus precios a la baja. De igual forma, el dato divulgado por el INEGI recoge solo una muestra de precios de bienes y servicios en varias metrópolis del país, siendo estos bienes y servicios comparables entre sí, aunque no exactamente del mismo contenido, calidades o marcas. Y así como hay diferencia entre las naturalezas de los bienes y servicios, también la hay entre lo que consume un mexicano a otro. Por lo tanto, dependiendo del consumo de cada quien, podríamos tener estándares personalizados de inflación, siendo muy improbable, pero no imposible, que eligiendo solo cierto tipo de bienes pudiéramos evitar por completo gastar más de una quincena a otra, o, llevando este ejemplo al extremo, gastar todavía menos. Habiendo dejado en claro lo anterior, la aplicación de subsidios como el que usa la Comisión Federal de Electricidad se dirige principalmente a los estratos de la población con mayores ingresos, aquellos que consumen una mayor cantidad de electricidad, no solo en iluminación o refrigeración de alimentos, sino también en la mecanización de trabajos manuales, en la iluminación ambiental o meramente en diversión. Uno de los mismos indicadores de marginación del INEGI es medido en la cantidad de focos que dispone una vivienda. En otras palabras, gran parte de este subsidio puede y de hecho termina en un gasto innecesario de la población que menos necesidad tiene de contar con apoyos gubernamentales. Ciertamente, también la manufactura e instalación de este tipo de dispositivos puede ser un gasto dirigido a las clases menos favorecidas, pero al mismo tiempo, parte de este subsidio podría aprovecharse para otras necesidades más apremiantes de esta misma población, como la construcción de infraestructura pública para comunidades alejadas o para el gasto corriente de escuelas y hospitales. Sin embargo, también necesitamos incentivos para que la población pueda permanecer en estas zonas del país con climas extremos, regularmente las más productivas en materia agroalimentaria o manufacturera y en algunas ocasiones también turística. Al retirar estos subsidios, incrementaríamos los costos de mano de obra de estas zonas, mismos que a su vez serían trasladados a productos de manufactura o alimentos, lo que a final de cuentas se vería reflejado nuevamente en la inflación general. Este subsidio, el de verano, no se aplica a empresas, sino a conexiones individuales de casa-habitación, por lo que evitamos es que las compañías tengan que pagar un precio extra por cada empleado que tendrían que atraer a estas zonas menos favorecidas por el clima en forma de salarios. Sin embargo, como todo subsidio gubernamental aplicado a gran escala, sobre todo a un organismo con grandes pérdidas y pocas eficiencias como es la Comisión Federal de Electricidad, creció a tasa anual en un 16.9%, prácticamente al doble de la inflación que vivimos el año pasado, llegando a un total de 82 mil millones de pesos o, visto de otra forma, un 60% del presupuesto total del Estado de Jalisco para 2022. La Comisión tiene una alta dependencia de combustibles fósiles y en un año con incrementos en el barril de petróleo, el gas y el carbón, elementos necesarios para la generación mayoritaria de la electricidad de nuestro país, tiene como consecuencia el incremento de sus costos. En otras palabras, el subsidio es necesario, tiene una causa justificada y traería consecuencias indeseables de no ser aplicado, pero hacerlo a través de un organismo ineficiente como la Comisión Federal de Electricidad termina por pervertir completamente el objetivo inicial. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias como siempre por tu participación en este espacio. Te esperamos la próxima semana.
Así será, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.